nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. El poli en pie de lucha. Se dice que cuando el politécnico se mueve es porque la situación del país es muy mala. Históricamente, la combatividad del estudiantado politécnico ha sido duramente reprimida y hoy día los planteles de esa institución están bajo control de seguridad privada y de un régimen digno de cualquier cárcel. Desde inicios de octubre, asistimos a una poderosa movilización detonada por el anuncio de un recorte presupuestal por 156 millones de pesos. De inmediato, las autoridades se apresuraron a decir que no había tal recorte, esperando con ello desactivar la movilización. Sin embargo, los paros de labores se extendieron desde el casco de Santo Tomás a Zacatenco y se formuló un pliego petitorio que se entregó el 8 de octubre a la directora general, Yolotzotzil Bustamante. Algunas de esas demandas contenidas en el pliego son: obtención de un compromiso por escrito y firmado por Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública de que no será recortado el presupuesto del IPN, diversas mejoras para la comunidad estudiantil, becas, equipamiento a los planteles, creación de internados y cafeterías manejadas por personal sindicalizado, reducción de los salarios del director general y los altos funcionarios, teniendo como tope máximo el salario de un profesor con grado de doctorado, eliminación de la pensión vitalicia a los exdirectores generales. En cuanto a la democratización del Politécnico, se propone que los consejeros, directores de escuela y directivos generales sean electos por voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica. Para terminar con la represión, se exige la salida de la policía bancaria del IPN y que sea sustituida por trabajadores sindicalizados, así como la desaparición y expulsión inmediata de todos los grupos porriles. Compromiso de las autoridades de que no habrá ningún tipo de represalia física, académica, moral o de cualquier otra naturaleza hacia ningún miembro del movimiento. Puedes conocer el pliego de demandas completo en nuestro sitio quehuelga.org/diario. El martes 9 de octubre se celebró una asamblea general en la que 8 escuelas informaron su decisión de mantener el paro de labores. Ciencias Biológicas de Santo Tomás y Zacatenco, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, las Escuelas Superiores de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, de Ingeniería Mecánica y Electrónica, de Ingeniería y Arquitectura, de Físico-Matemáticas, así como las Unidades Profesionales Interdisciplinarias de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas y de Biotecnología. Entre jueves y viernes, 4 de estos planteles entregaron las instalaciones. El jueves 11 de octubre, los politécnicos marcharon del casco de Santo Tomás a la Secretaría de Educación Pública, donde entregaron su pliego de demandas. Las autoridades afirmaron que no habrá recorte presupuestal, toda vez que la Secretaría de Hacienda ha levantado la reserva sobre los más de 156 millones de pesos y las asambleas locales se inclinan por entregar los planteles. En Ciencias Biológicas se habla de un borrador de acuerdo, aunque no se ha tenido respuesta sobre el conjunto de exigencias estudiantiles. Escasos 10 días de lucha que sirvieron para parar el golpe presupuestal contra el Politécnico y mostraron que los jóvenes están dispuestos a pelear por lo poco que les queda en este México en guerra. Huelga en la UACM. El jueves 11 de octubre, la comisión encargada de revisar las impugnaciones en la elección al Consejo Universitario de la UACM dio a conocer su decisión. De los 9 casos presentados para su discusión, 4 deberán pasar por nuevas elecciones en un plazo máximo de un mes, 2 tomarán posesión como consejeros, 2 más no pudieron ser evaluados en tanto las impugnaciones se encuentran en juicios de amparo, y en otro más no hubo resolución porque los candidatos impugnados renunciaron y no hubo materia que discutir. La comisión también decidió recomendar la instalación del tercer consejo universitario, con los miembros que no fueron impugnados.
El sábado 13 de octubre, el Consejo Estudiantil de Lucha firmó los acuerdos elaborados por la Comisión Revisora de las Impugnaciones y con ello se abrió una vía para el fin de la huelga. En los próximos días continuarán las negociaciones a fin de aterrizar los restantes acuerdos, en particular el garantizar que no haya represalias contra los huelguistas y la recuperación de las clases. Como en toda lucha contra un gran poder, en este caso las autoridades de la UACM y sus patrones en el gobierno capitalino que llegaron a reforzarlas, los resultados de la huelga tienen varias lecturas posibles. Desde este espacio destacamos que los estudiantes lograron frenar la prepotencia de la señora Orozco y crearon una situación en la que será posible defender el proyecto original de esa universidad.
Por las y los desaparecidos. El miércoles 10 de octubre, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó un acto frente a la Secretaría de Gobernación para exigir que el gobierno federal atienda y resuelva, como lo prometió en los diálogos del Castillo de Chapultepec, los casos de desaparición y asesinatos de sus familiares. En el documento entregado podemos leer: «Venimos a exigirle cuentas de nuestros casos, señor Poire, sabiendo que ninguno de nuestros hijos, esposos, hermanos se apellidaba Beltrones, Peña Nieto o Muriño. Apellidos que de haber estado en nuestro lugar seguramente hubiesen provocado una reacción similar a la del joven Moreira. El gobierno federal no solo ha dado una gran lección de eficacia, capacidad y cuando se tiene voluntad política se obtienen excelentes resultados, sino que ha mostrado a todos los mexicanos la existencia de dos clases de justicia, una para la minoría de los integrantes de la clase política nacional y otra para los millones de mexicanos que mendigamos justicia de puerta en puerta sin resultado alguno. Ante el responsable de la política interior, el Movimiento por la Paz reiteró sus exigencias de que se avance en las investigaciones en los casos de desaparición y la instalación de una mesa de trabajo en la que estén presentes los titulares de la Procuraduría General de la República, la SIEDO y las Procuradurías de los Estados y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre otras exigencias.
Chiapas. Detienen a 6 compas bases de apoyo zapatistas. La Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza de la Selva Fronteriza, con sede en la Realidad Trinidad, ha emitido una denuncia en la que señala que 6 bases de apoyo zapatistas de la comunidad Ojolabal, Guadalupe el Alto, permanecen encarceladas desde hace 12 días por el hecho de ser zapatistas, y sus captores amenazan con expulsar a sus familias del poblado. El gobierno autónomo responsabiliza a los dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, COAC Histórica, de estas agresiones. Los exdiputados perredistas Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez Hernández. Son reiteradas las provocaciones contra las bases de apoyo del EZLN por autoridades y habitantes del ejido Guadalupe el Alto, que también militan en el partido oficial PRD y PAN, señala la Junta. Las bases zapatistas del ejido han sido hostigadas durante años y algunos encarcelados un par de veces, la primera en abril del 2000 y la segunda en abril de 2010. En ambos casos, por resistirse a participar en acciones que no les parecían correctas, por tener que ver con el mal gobierno o que no involucraban al ejido. Continuando con estas agresiones, el pasado 30 de septiembre fueron encarcelados 5 de ellos y el 4 de octubre otro más. Hasta hoy, autoridades y miembros de la COAC mantienen privados de la libertad a César Aguilar Jiménez, Armando, Genaro y Delmar Aguilar Santís, Misael e Hipólito Aguilar Vázquez. La Junta de Buen Gobierno lamenta que los captores no entiendan que el mal gobierno los utiliza y se aprovecha de su inocencia para crear problemas entre mismos indígenas, y los controla y conforma con sus insignificantes proyectos a cambio de que hagan estas injusticias y provocaciones. Desafortunadamente, no se dan cuenta de lo que estos hechos puedan desencadenar si no dejan de provocarnos, si no liberan a nuestros compañeros presos. La Junta de Buen Gobierno exige la inmediata liberación de sus compañeros para que no nos veamos obligados a tomar otras medidas más serias. Esas personas saben que nuestros compañeros no están solos. Los vamos a defender, cueste lo que cueste. Para consultar la denuncia completa, visita la página enlacezapatista.ezln.org.mx. Arranca segunda etapa de la campaña Eco Mundial en apoyo a los zapatistas. Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos la ofensiva contra las comunidades y bases de apoyo zapatistas se ha incrementado y se manifiesta de distintas maneras. Tan solo en los últimos meses se ha desencadenado una indignante escalada de represión en contra de las comunidades Comandante Abel, Unión Hidalgo, Guadalupe Los Altos y Moisés Gandhi, además de las amenazas constantes de desplazamiento que vive la comunidad de San Marcos Avilés. Los casos recientes van desde invasiones de tierras recuperadas, desplazamiento de población, destrucción de cultivos y robo de alimentos, hasta agresiones por parte de grupos armados que operan como paramilitares y coyotes del mal gobierno, entre los que podemos mencionar a Paz y Justicia y la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Uno de los últimos casos se dio en el ejido Guadalupe Los Altos, en el que autoridades y dirigentes del ejido y la organización CEOAC Histórica detuvieron injustamente a 6 compañeros base de apoyo zapatistas. Manipulados por el mal gobierno, estos dirigentes y autoridades ejidales buscan generar conflicto entre las bases de apoyo y otros campesinos indígenas para intentar debilitar a la resistencia zapatista. Ante esta situación, los compas de La Otra Nueva York y el movimiento Justicia por el Barrio están proponiendo la realización de la segunda etapa de la campaña internacional Eco Mundial en apoyo a los zapatistas, de la verdad a la acción parando la represión, que se plantea como un periodo de acción y protesta directa que tendrá lugar a partir del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, y hasta el 17 de noviembre, cuando se conmemora el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La convocatoria señala que durante esta segunda etapa se convoca a todos los corazones dignos y rebeldes del mundo a que se unan en la lucha en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras zapatistas. Se invita a tomar acciones directas contra el mal gobierno de México en todas sus oficinas locales e internacionales, siempre y cuando se pueda. En lugares donde esto no fuera posible, se propone a que se siga caminando la palabra verdadera, difundiendo información sobre estas situaciones urgentes y nuestra campaña solidaria, organizando eventos informativos y actividades constantes. Para ser parte de esta iniciativa y consultar la convocatoria completa, escribe al correo laotranuevayork@yahoo.com o visita el sitio sanmarcosaviles.wordpress.com.
Siguen movilizados los normalistas michoacanos. A pesar de las amenazas del gobierno estatal y de la movilización de 400 policías federales hacia Michoacán, los normalistas continúan en paro de labores para exigir que no se aplique la reforma curricular que desdibuja ese proyecto educativo. El viernes 12 de octubre, los normalistas liberaron 4 casetas de las autopistas México-Guadalajara durante 4 horas. Además, mantienen retenidos más de 30 vehículos de autotransporte. El gobierno estatal le hace la avestruz, pues afirma no tener capacidad de satisfacer la exigencia de los normalistas, pues la reforma fue dictada en el nivel federal. Los nubarrones de la represión se cierran sobre los normalistas. Estemos atentos.
Impiden el paso a la caravana de solidaridad con la resistencia del pueblo Icots. El miércoles 10, supuestos integrantes de la Confederación de Trabajadores de México y de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo Partido del Trabajo impidieron que la caravana humanitaria Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Icots llegara a la comunidad de San Dionisio del Mar para entregar alimentos a los indígenas Icots y zapotecas que se oponen a la construcción del megaproyecto eólico en la zona. Los integrantes de la caravana relataron que unos 80 individuos, muchos de ellos drogados y alcoholizados, portando palos, piedras, garrafas de gasolina, machetes e incluso armas de fuego, impidieron de manera violenta el paso de la caravana que se dirigía a entregar 9 toneladas de alimentos a los comuneros de San Dionisio del Mar. Los caravaneros afirmaron que los saboteadores están financiados por la empresa Marella Renovable. Asimismo, señalaron a los diputados priistas Elías Cortés y Francisco García López, como al depuesto presidente municipal de San Dionisio del Mar, Miguel López Castellanos, de crear un clima de zozobra en la comunidad para imponer el megaproyecto eólico. De igual forma, demandaron al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Macquarie, al Fondo PGGM de Holanda y a las empresas Mitsubishi, Heineken y Vestas que desistan de imponer, con el apoyo de bandas de golpeadores, un megaproyecto que daña a los pueblos indígenas del Istmo, que condenará al exterminio de su forma de vida alrededor de 5.000 pescadores y cots y zapotecas que subsisten gracias a la pesca. ¡Viva el pueblo y cots!
Piro en el caso Patistán. El lunes 8 de octubre, Alberto Patistán fue operado del tumor cerebral que le ha causado diversas complicaciones, entre ellas la pérdida progresiva de la vista. De acuerdo con el parte médico, la operación fue exitosa y la parte del tumor que no fue retirada será tratada con medicamentos. Familiares y compañeros del profesor Patistán agradecen el acompañamiento de individuos y organizaciones y nos invitan a seguir luchando por la libertad inmediata de nuestro compañero. También se informó que será hasta marzo de 2013 cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia discuta el caso Patistán.
Guerrero, en defensa de la Madre Tierra. El viernes 5 de octubre se conoció la oposición de los pobladores indígenas de la comunidad La Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la montaña alta de Guerrero, a que 157.000 hectáreas de 6 municipios sean convertidas en reserva de la biosfera montaña de Guerrero. En esta región habitan 153.000 personas de 207 poblados Nazaabí y Mepea. La comisaría municipal de La Ciénega denunció que Carlos Toledo Mansur, secretario estatal del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Arestegui Ruiz, rector de la Universidad Intercultural de Guerrero, y Taurino Hernández Díaz, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, firmaron el acuerdo para crear dicha reserva. Para discutir esta problemática, el 6 de octubre se realizó el Foro Regional en Defensa de Nuestros Territorios y contra el Proyecto Federal de la Reserva de la Biosfera.
Jalisco, llega la minería china. De acuerdo con denuncias de indígenas nahuas del ejido de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco, la explotación de yacimientos a cielo abierto por parte de la minera china Gambo ha contaminado tanto la zona que está afectando el cultivo de tamarindo. La empresa Gambo es propiedad del empresario chino Liantuan Wu. Comenzó a explotar en 2009 la mina El Ratón, a las afueras de Tequesquitlán. Y por si fuera poco, en la vecina comunidad de Mamellito, también comunidad nahua, la minera italo-argentina Peña Colorada arrojó hace un par de semanas grandes cantidades de lodos y aguas contaminados, así como piedras de desecho que afectaron varias casas. Los ejidatarios de Tequesquitlán han elegido la actividad agrícola en lugar de permitir la explotación de las minas de oro, plata, cobre y hierro que hay en su territorio.
Brillantes trabajos de la justicia. Nunca diremos suficiente que México se ha convertido en un país sin ley para los pobres, a la par de los escándalos de la supuesta muerte y posterior desaparición de Heriberto Lascano, así como la pronta identificación de los asesinos de José Eduardo Moreira, hijo del ex narco gobernador e impune defraudador de Coahuila, Humberto Moreira, el martes 9 de octubre. Juan Fraire Escobedo, hijo de la activista Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre del 2010, afirmó que José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, presentado hace poco por las autoridades de Chihuahua, no es el homicida sino un chivo expiatorio. De acuerdo con la familia de Marisela Escobedo, el asesino fue identificado por un hermano de la víctima que, habiendo sido testigo presencial de los hechos, presentó pruebas ante autoridades mexicanas, misma que nunca fueron investigadas, de modo que dicho asesino sigue suelto al amparo de las omisiones del gobierno estatal. Moraleja, si tienes suficiente dinero, la justicia mexicana te mata para convertirte en testigo protegido o incluso puede hallar a los culpables de asesinar a tus familiares. De otro modo, a seguir esperando a que un día la justicia se siente entre nosotros. El derrame nuestro de cada día. Como lo ha informado Greenpeace México, Pemex sigue perdiendo el control en las maniobras de operación del petróleo. El miércoles 10 de octubre, un derrame de petróleo se registró en la línea de descarga del Pozo El Burro 122, municipio de La Colonia, al sur de Veracruz. El crudo derramado alcanzó unos 200 metros cuadrados. ¿Y si esto pasa en tierra, qué esperamos en el mar? Tras el anuncio de FECAL sobre el descubrimiento de hidrocarburos en el Golfo de México y la aventura de explorar aguas profundas, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, declaró: tenemos identificados más de 600 lugares donde posiblemente encontraremos hidrocarburos. Esta es una apuesta en la que tenemos mucha fe. La información que tenemos, la información sísmica, es muy clara. Es muy buena y nos da muchas expectativas de tener éxito. Habrá que aclarar a los funcionarios de Petróleos Mexicanos que las cuestiones de manejo de hidrocarburos no son cuestiones de fe, sino de capacidad técnica y solidez en infraestructura, rango en donde Pemex no da una. Y en el frente económico, como diría el otro, todo está bien, está bien. Mientras Peña Nieto vende Pemex en sus giras por América Latina, el viernes 12 de octubre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que a partir de noviembre los dineritos de los fondos de pensión podrán ser invertidos en empresas extranjeras con calificaciones crediticias internacionales iguales o superiores a la calificación que tiene el gobierno federal. ¡Ah, qué chingones los hizo su mami! El dinero de las pensiones puesto a rodar en la ruleta de la especulación empresarial. Para nadie será una sorpresa cuando buena parte de esos recursos se pierdan en los malos negocios de las empresas privadas. Y se trata de la última gran reserva de ahorros en este país. Las tres administradoras de fondos para el retiro manejan 1.809.000 millones de pesos, cifra equivalente a 12.1% del PIB y a 22% del ahorro bancario del país. Por lo pronto se limita a 20% el monto que puede ser invertido en empresas privadas, pero al paso del tiempo ello cambiará. Con el gran trino que caracteriza al ingenio nacional, un anónimo en Facebook apuntó: habrá que acostumbrarse a vivir sin dinero, pues con estas decisiones, adiós a las pensiones.
Internacionales.
Colombia. Destrozos dejó la bota militar a su paso por la universidad. La noche del 9 de octubre, Juan Carlos Orozco, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, solicitó y autorizó una inspección de la Policía Nacional al campus universitario para atender solicitudes de la comunidad en relación con indicios de presencia de drogas, armas y explosivos. Como resultado de esta inspección, realizada por 40 agentes de la policía, se encontró, entre otras cosas, destrucción de infraestructura, saqueos a casilleros estudiantiles y de trabajadores. Por si fuera poco, la policía dejó volantes y documentos amenazantes en los distintos espacios estudiantiles, que decían: la Policía Nacional entró y se cagó en lo tuyo, y soy policía, te golpeo, perro pedagogo. Ante estas situaciones, los universitarios repudian al rector el ingreso de la policía a la universidad y la violación a la autonomía universitaria, y hacen pública la situación de crisis humanitaria por la que está atravesando la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Chile, por más presupuesto para la educación. El jueves 11 de octubre, miles de estudiantes marcharon en exigencia de que el Congreso aumente el presupuesto del sector educativo. En Santiago, Valparaíso y Concepción, los contingentes estudiantiles, acompañados por profesores y organizaciones sindicales y sociales, expresaron la necesidad de que el Estado aumente su participación en la educación y reiteraron su exigencia de una educación pública y gratuita. Como ya es costumbre, en la capital se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, con una buena ayuda de los infiltrados. La manifestación en Santiago terminó con un acto cultural. La perseverancia del movimiento estudiantil va creando la alianza social que quiebre la necedad del gobierno de Piñera, al tiempo.
Presos mapuche. El jueves 10 de octubre, cuatro de los presos políticos mapuche en huelga de hambre fueron trasladados de la cárcel de Angol a un hospital de Concepción. Tras 45 días de ayuno, los presos han perdido un promedio de 13 kilos y su estado de salud es delicado. Hasta ese jueves, los presos Paulino Levipam Collán, Daniel Levinao Montoya, Rodrigo Melinao y Eric Montoya Montoya mantenían la huelga de hambre. Los cuatro están acusados de homicidio frustrado y dos de ellos han sido condenados a 10 años de cárcel, mientras que los dos restantes siguen bajo proceso. Como muchos otros presos mapuches, los huelguistas han enfrentado procesos viciados y penas desproporcionadas.
La La propaganda por los hechos. Efectos colaterales de la propaganda. En Nueva York, el robo en la calle o en el metro de productos Apple como iPhone o iPad se disparó 40% en lo que va de 2012 en comparación con el mismo periodo de 2011, de acuerdo con las cifras de la policía. ¿De qué otro modo puede actuar un ciudadano aislado y sediento de probar las delicias del iPhone 5 si no tiene ni dinero ni trabajo? Pues tomándolo de quien lo exhibe en el transporte público. Otro ejemplo de la esquizofrenia capitalista. Estado español, rumbo a la huelga general. En respuesta al presupuesto de 2013 que contempla nuevos recortes y medidas de austeridad, el domingo 7 de octubre se organizaron manifestaciones masivas en 60 ciudades del Estado español. En Madrid, la resistencia se estimó en más de 70.000 personas y tuvo como lema: quieren arruinar al país, hay que impedirlo. Parte del éxito de las manifestaciones radicó en la convocatoria unitaria lanzada por las centrales de trabajadores más importantes y la llamada Cumbre Social, que agrupa a más de 150 organizaciones que convergen en el rechazo a las políticas del gobierno de la derecha dura encabezado por Mariano Rajoy. Fieles a su política conciliadora, las burocracias sindicales han propuesto la realización de una consulta. Sin embargo, entre los trabajadores el hartazgo hace que la huelga general sea hoy una posibilidad más viable como forma de parar la ofensiva de patrones y gobiernos. El 14 de noviembre podría ser la fecha del paro, en coincidencia con la huelga general en Portugal y una jornada de lucha europea. En el Estado español como en México es momento de pasar a otras acciones. Las marchas no bastan. Francia se agita. Tras la cruda de cambiar al derefacho Sarkozy por el pseudosocialista Hollande, los trabajadores regresan a la dura realidad de los más de 3 millones de desempleados y los despidos masivos que se anuncian. Se estima que 100 empresas están en peligro de cierre, además de la pérdida de 45.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Como en el resto de Europa, los sindicatos preparan sus respuestas testimoniales y comienzan a proliferar las manifestaciones. El martes 9 de octubre, cientos de personas se manifestaron delante del Salón del Automóvil de París y fueron repelidos por antimotines y gases lacrimógenos al intentar penetrar en el recinto. Esta acción fue parte de una jornada nacional en la que participó decenas de miles de personas. Acciones similares tuvieron lugar en Lyon, Marsella, Havre, Burdeos y Rennes.
Se está desmoronando. Cacerolazo internacional contra la crisis económica. El sábado 13, la frase "no debemos, no pagamos" fue la consigna que miles de personas gritaron en alrededor de 27 países, golpeando cacerolas, sartenes y tapaderas para denunciar que los efectos de la crisis económica recaen en la población mientras los bancos son rescatados. La convocatoria fue lanzada en las redes sociales y fue bautizada como Ruido Global. Las manifestaciones con mayor convocatoria se llevaron a cabo en el Estado español y en Portugal, donde miles de inconformes salieron a las calles para expresar su repudio a las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y no es para menos si consideramos que el Estado español tiene una tasa de desempleo de más del 25%, cifra similar a la que tiene Grecia, pero con la diferencia de que la población de este país es mucho menor. En el caso de Portugal, hace tan solo unas semanas, el gobierno informó que unas 50.000 personas contratadas por el Estado perderán sus empleos a lo largo de 2013 como parte de las medidas que se aplicarán para reducir el déficit de la deuda pública. En París, cientos de personas se manifestaron a las afueras del banco de inversiones Goldman Sachs y marcharon hacia la Asamblea Nacional Francesa en una ruidosa marcha contra las medidas de austeridad que roban derechos sociales. En Londres, simpatizantes de Occupy London se reunieron a las afueras de la Catedral de San Pablo para conmemorar el primer aniversario del movimiento contra el corporativismo y su respaldo al cacerolazo.
También hubo manifestaciones en las ciudades de Roma y Venecia, en Italia, Ámsterdam, en Holanda y Berlín, en Alemania. En Bélgica, cerca de 100 personas salieron a las calles de Bruselas, ciudad capital y sede de la Unión Europea. De acuerdo con los reporteros de tuiteros, la policía actuó de manera violenta contra los inconformes y utilizó macanas para dispersarlos. En Nueva York, el movimiento Occupy Wall Street realizó su marcha por el Rockefeller Center hasta el Times Square. La página oficial de Ruido Global informó que también se desarrollaron manifestaciones en Brasil, Canadá, México, Argentina, Perú, Bosnia-Herzegovina, Hungría, Croacia, Turquía, Egipto y Australia. Esta jornada de protesta se realizó exactamente al año de que comenzaron a expandirse por las plazas de distintas ciudades, Nueva York la principal, las ocupaciones de los indignados, que protestaron el abandono social y contra la especulación financiera que dio paso a la crisis económica que se vive hoy en día.
Compañero de agujero, esto se está terminando, derrumbando, acábalo de tirar, acábalo, acábalo, acábalo de tirar.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.